Tenemos un segundo mensaje de dos. El primero lo prediqué el viernes en la noche en el servicio de la cruz. Y en ese mensaje hablamos de cómo enfrentar el sufrimiento. Este segundo mensaje, aunque su título es Tu esperanza no ha muerto, y está basado en Lucas capítulo 24, vaya ahí por favor. Lucas capítulo 24, el título del mensaje es Tu esperanza no ha muerto. Y hoy vamos a tratar con cómo enfrentar la desilusión o la desesperanza. ¿Cómo enfrentar la desilusión o la desesperanza? Llámele como le quiera llamar. Dios nos quiere enseñar a caminar por esta vida enfrentando sufrimientos, padecimientos, angustias, aflicciones, desilusiones, desesperanzas y todavía salir victoriosos como Cristo salió de la tumba al tercer día. Así quiere el Señor que tú y yo andemos en esta tierra. Antes de leer el pasaje, ahora que ya están todos, voy a pedir que se ponga de pie un momentito toda la congregación. Si usted nunca ha aprendido a hacer esto, quiero que aprenda a hacerlo. Porque millones de personas en el mundo se preparan para el próximo mes de junio. Van a gritar a un equipo de fútbol. Todo el mundo va a estar gritando ¡gol! Pero hoy vamos a gritar la victoria de Jesucristo. Si usted cree en Él, siéntalo. Que vibre en usted, en su corazón, que Cristo vive, que Él está vivo, que Él no está muerto. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre, a su nombre, y a su nombre. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Tome asiento, por favor. Y si Cristo vive, debemos estar vivos nosotros. Debemos predicar el mensaje como vivos y no como muertos. Y espero que la voz me dé para terminar. Pero quiero que usted se lleve este mensaje en su corazón y lo aplique en toda su vida. Tu esperanza no ha muerto. ¿Cómo enfrentar la desilusión? Lucas 24, vamos a leer los primeros versículos del verso 1 al 12, por favor. Manténgase ahí en el capítulo 24. Vamos a leer primero este acontecimiento que marcó la historia de la humanidad, la resurrección de Jesucristo. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Acompáñeme en esta oración. Padre, esta mañana, Señor, te rogamos que nos hables. Te pedimos, Señor, haznos entender tu palabra. Que podamos abrir completamente el corazón y nuestro espíritu para que tu palabra pueda penetrar como una semilla que pueda producir el efecto que tú quieres. Para lo que tú has enviado esta palabra, así sea hecho en cada uno de nosotros. Que podamos enfrentar todo tipo de desilusión en nuestra vida. Que podamos enfrentar toda desesperanza confiando que Jesucristo ha resucitado. Padre, ayúdanos a aplicarlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es la desilusión? Le voy a dar una definición de diccionario para que podamos entender e identificar cuándo estamos desilusionados. Desilusión es la impresión negativa que experimenta alguien al comprobar que la realidad de algo no responde a la esperanza o a la ilusión puestas en ello. Es el sentimiento que produce la realidad cuando no cumple con las expectativas de alguien. En pocas palabras, definiría que la desilusión es ese sentimiento de desánimo, desesperanza, cuando alguien nos hizo promesas y no nos cumplió. Nos estafaron, nos engañaron. ¿Cómo nos sentimos? Ese es el efecto, desilusión. Déjeme contarle esta pequeña historia que extraje de uno de los escritos del pastor, escritor Max Lucado. La historia de Phineas era un niño en el año de 1820. Este niño de 10 años se levantó muy temprano esa mañana y estaba emocionado. Casi no había podido dormir esa noche porque la emoción de que finalmente su padre había accedido a llevarle para conocer su herencia. Una herencia que su abuelo le había dejado. Cuando Phineas nació, le dieron la noticia que su abuelo rico le había dejado una isla. Imagínese, un niño de 10 años se entera que es dueño de toda una isla. Ese niño, motivado por sus propios padres, creció no soñando como sus compañeritos con castillos y caballeros con armaduras, pero él se soñaba en su propia isla como el amo y señor. Y como había conocido algo de la historia de su abuelo, él se soñaba como un gran ganadero, utilizando su isla para producir todo tipo de cosechas y un hombre poderoso y rico. Al menos eso es lo que le habían hecho creer los padres de Phineas. Esa mañana, mientras que el carruaje se aproximaba a ese lugar e iban subiendo colinas, él estaba ansioso de llegar a su esperada isla. Y miraba, cuando de pronto su padre dijo: ahí, ahí es, ahí está. El jovencito se levantó y brincaba y de pronto miró que la isla que tanto él había esperado conocer no era más que una miserable tierra de 5 acres infestada de cocodrilos y serpientes, inhabitable. No tenía ningún valor. Aunque él pensaba, según el abuelo había dejado escrito, que era un terreno invaluable en Connecticut, se llevó una desilusión terrible. La sal en las heridas es dolorosa. Cuando Phineas, desilusionado, miró atrás, su padre y el peón que estaba con él reían a carcajadas al ver este niño había sido engañado. Se le había prometido algo falso. Era una broma cruel del abuelo y de aquel malvado padre. Estaba aturdido por la desilusión. ¿Sabe qué? Él no pudo reír por la broma. De hecho, jamás olvidó el evento en su vida. Tanto así que se convirtió en un engañador. Y él mismo se dedicó toda su vida a engañar y estafar a otras personas, creando lo mismo que había en su corazón: desilusión y desesperanza. ¿Cuántos Phineas andan por la vida? Sufriendo, recordando y lamiendo sus heridas del pasado. Desilusionados por un padre que no cumplió. Por una madre que quizá no supo darles el amor que ellos esperaban. Abandonados a su suerte por una familia que quizá no les dio el valor. No sé. ¿Qué hacer cuando alguien nos desilusiona? Cuando se nos quitan las ganas de vivir, la esperanza. ¿Qué hacer cuando alguien nos dejó el corazón destrozado, hecho pedazos? Promesas incumplidas y la sensación de no, jamás quiero volver a ser herido. Nadie más me va a herir. Eso es lo que queda después de la desilusión. ¿Qué es lo que te ha desilusionado a ti durante tu vida? Muchos quizá en este país desilusionados de un gobierno y un presidente que prometió una reforma migratoria y hasta la fecha lo único que hace es expulsar más gente latina. Gente que dio lo mejor en todos sus años de trabajo y al final solamente le dijeron, no hay más trabajo para ti. Tu matrimonio quizá comenzó como una historia romántica y se volvió una película de horror. Promesas incumplidas, expectativas demasiado altas que la persona con la que te casaste no podía realmente cumplir. No sé cuál sea tu situación esta mañana. No sé cómo está tu vida hoy. Pero yo quiero predicarte una vez más el mensaje de la tumba vacía. Porque a través de este mensaje quiero recordarte que tu esperanza no ha muerto. Cristo ha resucitado y por lo tanto hay esperanza para tu vida. Amén. Hay esperanza. La desilusión se puede ir cuando pones tu confianza en el resucitado. Pero ¿qué hago prácticamente? ¿En qué manera yo puedo enfrentar las desilusiones que vendrán? La falta de esperanza que llegará a mi vida a través de fracasos o de gente que me va a pagar mal. Número uno, no dejes que tu esperanza muera. Nunca permitas que alguien mate tus esperanzas. En el versículo 1 al 3 del capítulo 24, específicamente voy a leer el verso 1, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. ¿Quiénes vinieron? Las mujeres que solían caminar con el maestro, con Jesús. Ellas habían preparado el ungüento que iban a aplicar sobre un cadáver, el cuerpo de Jesús. ¿Qué nos dice esto? Habían esperado hasta el tercer día, puesto que estaban en la fiesta de la Pascua y no pudieron ungir el cuerpo de Jesús como se hacía con cualquier judío que moría. Así que al tercer día, estas mujeres llenas de amor por Jesús, llenas de misericordia por Él, llegaron a la primera hora de la mañana a la tumba de Jesús. Pero no llegaron para ver a un Cristo vivo. Ellas iban buscando a un Cristo muerto. Todas las esperanzas que ellas habían tenido habían quedado en esa tumba el día viernes por la noche. Quedaron sepultadas. ¿Cuánta gente ha sepultado toda esperanza por no conocer este mensaje? Ante una pérdida, ante un fracaso, ante una desilusión. Y caminan por la tierra como zombies. Han perdido la esperanza. Así estaban esas mujeres esa mañana. Habían perdido la esperanza de un rey que había prometido un reinado de justicia y de paz verdadera. Pero lo más grande que habían perdido era la esperanza en una vida eterna. Porque Él había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ahí estaban, para ungir el cadáver del que dijo, yo soy la vida. Muchas veces, aunque conocemos a Jesús, perdemos la esperanza. Muy fácilmente nos podemos desilusionar. Hay mucha gente que un día estaba gozándose en una iglesia alabando a Dios y hoy están amargados contra un pastor, contra algún hermano de la iglesia, contra X persona. Dicen, no quiero saber nada más de Dios. Y la pregunta es, ¿qué te hizo Dios? Lo único que Él te puede hacer es bondad. Porque los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. No puedes culpar a Dios de tus desilusiones y de tu desesperanza. Porque Él te ama mejor y más que nadie. Y por eso estás aquí esta mañana. Así que estas mujeres no se acordaron de las promesas de Jesús. No se acordaban. Estaban ahí para ungir el cadáver de un muerto. Es posible que damos por muertas nuestras esperanzas porque olvidamos las promesas de Dios. Están aquí. Tu esperanza no puede morir mientras que estás leyendo la Biblia, porque cada vez que la lees vas a encontrar esperanza para tu vida. El problema es que olvidamos lo que no aprendemos. No lo aprendemos bien y lo olvidamos rápido. Estas mujeres, al igual que todos los discípulos que caminaron con Jesús, habían escuchado una promesa. Él había dicho una mala noticia acompañada de una buena noticia. Él les había dicho, como dijo el ángel aquí, cuando ellas hallaron removida la piedra y entonces entraron a la tumba perplejas, tuvieron temor cuando vieron a esos dos varones que resplandecían dentro de la tumba, pero en el versículo 7 ellos dijeron, ¿no se acuerdan de que Él les había dicho que iba a resucitar? ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? Si ustedes bien saben que Él había prometido resucitar, es lo que quiso decir el ángel. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esa es la parte que olvidaron. Se los había dicho. No solo a las mujeres, también a los apóstoles. No sé si usted ha sido desilusionado o ha perdido la esperanza alguna vez. Pero una vez más quiero decirle, su esperanza no ha muerto. Jesucristo vive. La tumba estaba vacía. Estaban buscando en el lugar equivocado. Cristo ya no estaba ahí. Él resucitó como dijo. Amén. Ese es el Dios que tú tienes. ¿Qué hago para no dejar que la esperanza se muera? Tengo que acordarme de las promesas de Dios. Ese fue el consejo de uno de los ángeles. Acuérdense de lo que Él les dijo. Hermano, cuando venga el dolor, la aflicción, la desilusión, la traición, acuérdate de lo que Dios dice sobre ti. Acuérdate de lo que Él te ha prometido. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor a sus discípulos. Estas mujeres conservaban el amor por Jesucristo, pero no la esperanza en Él. Déjame decirte algo, de nada sirve que amemos a Jesús si no confiamos en Él. Si no podemos confiar en Él, nuestro amor es muy superficial. Porque lo que más Jesucristo espera de nosotros es que tengamos fe en Él. Que podamos confiar en sus palabras. Ellas estaban llenas de amor, pero no habían confiado en lo que Él les había dicho. ¿Será que lo olvidaron? O mejor dicho, no lo creían. Nos vamos a dar cuenta que lo segundo era lo que estaba pasando. Les falló la fe. Y aquí radica mucho de nuestro problema con la desilusión y la desesperanza. Nos falla la fe cuando debiera funcionar. Cuando debiéramos activarla es cuando nos falla. Habían olvidado la promesa. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Levántate, hermano. Levántate, amigo, porque tu esperanza se levantó de la tumba al tercer día. Y Él vive para que tú vivas. Levántate. Debes creer que para Dios no hay imposibles. Eso es lo que ellas debían haber creído. Para Dios no hay nada imposible. ¿Hay algo imposible para Dios? Una persona que vive en esperanza cree en un Dios que es todopoderoso. Todopoderoso. Mire, la desilusión y la desesperanza, hermanos, son y vienen a ser muchas veces producto de incredulidad. Falta de fe. Y los mismos apóstoles nos dan una prueba de eso, de lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque después que ellos escucharon las buenas nuevas de que Cristo había resucitado por boca de las mujeres que ya estaban convencidas, ¿qué dijeron ellos? Están locas. ¿No nos ha pasado a nosotros? Ya siendo cristianos, a veces nos cuesta creer que lo que Dios promete es verdad. ¿Cuántos han tomado una mala decisión porque no quisieron confiar en Dios? No quisieron esperar la voluntad de Dios e hicieron su propia voluntad. Abraham lo hizo y tuvo que pagar consecuencias. Aquí están estos hombres que caminaron 3 años con Cristo, que escucharon cada uno de sus sermones, que miraron cada uno de sus milagros. Aquí están en el aposento alto, amedrentados, atemorizados, llorando su fracaso, pensando que Jesucristo está sepultado en una tumba. Pero llegan estas mujeres emocionadas, María Magdalena, la otra María y las otras mujeres, y les dicen: la tumba está vacía, el Señor no está ahí, Él ha resucitado. Y lo que ellos dicen es: esto es locura. Dice en el verso 11 que a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿En dónde radica entonces el problema de una persona desilusionada y desesperanzada? En no creer que Dios cumple su palabra. Es una lección práctica para nosotros. Tenemos que activar nuestra fe cada día. Tenemos que creer todo lo que Dios dice, aunque el mundo nos diga lo contrario. El mundo te va a querer hacer creer lo contrario a lo que Dios dice para desilusionarte, para desanimarte, para hacerte sentir una persona sin esperanzas grandes, sin aspiraciones, una persona fracasada en la tierra. Pero Dios siempre te va a decir la verdad, y si tú confías en lo que Dios dice, no hay desilusión ni desesperanza que pueda llevarte al piso. Pedro, atrevidos como siempre, salió corriendo al instante. Tengo que ver yo mismo si lo que estas locas están diciendo es verdad. Y atrás de Pedro fue Juan corriendo. Llegaron a la tumba y encontraron solo los lienzos. Entonces se dieron cuenta que era verdad. Aún así, todavía faltaba credulidad. Segunda cosa que debemos hacer para enfrentar la desilusión: no sigas hablando de tu tragedia. Hermano, amigo, cuando sufres una desilusión y una desesperanza, no sigas arrastrando esa tragedia por años y años, transmitiéndola a unos y a otros, y a tus hijos y a tus nietos. Eso es lo que hace que la llaga siga abierta. Y esa es la tendencia de los seres humanos. Vayamos con los discípulos de Emaús, que habían estado reunidos con los mismos apóstoles en el aposento alto. Sígame entonces al versículo 13, capítulo 24 de Lucas. Dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, escúchelo, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Caminaban estos hombres después de haber salido del aposento alto, de haber estado con Pedro, Juan, Mateo y los demás apóstoles. Y ellos iban rumbo a su aldea que se llamaba Emaús, a 60 estadios, más o menos como 7 millas, iban caminando. Y de pronto aparece un extraño en el camino. Y se acerca por atrás y empieza a escuchar la conversación. Y escucha que esa conversación tiene un tono de desilusión, de desesperanza, de dolor. Y él les pregunta, ¿qué son estas cosas de las que ustedes están hablando? Desilusión involucra recordar continuamente la herida, la traición, el engaño, la infidelidad que alguien te causó. Desilusión. Es como estar echándole sal y limón a una herida. Qué doloroso. Es lo que muchos hacemos. Uno de los primeros obstáculos para vencer la desilusión es justamente eso. Estar relatando la historia de mis heridas una y otra vez, compadeciéndome de mí mismo, queriendo crear lástima en los demás hacia mi herida, no ayuda a sanar en absoluto. La abre más profunda. Mire, yo recuerdo a una persona que en lo que yo le ministraba, esta persona melancólica, joven, recordaba una y otra vez su historia, su travesía de cómo cruzó la frontera por el desierto sin beber agua por mucho tiempo, cómo se venía muriendo de hambre y de sed. Y bueno, era una historia así como para crear una película. Pero la escuché como 5 veces, creo, en menos de 2 años. Y eso fue yo, porque otras personas escucharon la misma historia. Y cada vez que él relataba su historia, derramaba lágrimas. Hasta que un día le dije, ¿por qué te gusta martirizarte? Ya estás aquí. Ahora has conocido a Jesús. Él está vivo. Aférrate a Él y camina con Él y olvida tu pasado. Es lo mismo que te digo a ti. No sé cuál sea tu historia de desilusión, pero Cristo vive. Cristo vive. Tu esperanza no ha muerto. ¿Cuántas personas nos habrán desilusionado en nuestra historia? ¿Cuántas personas nos van a desilusionar? Yo lo puedo desilusionar a usted. Y quizá usted a mí. Pero no podemos vivir lamiendo nuestra herida. Tenemos que ir al Cristo resucitado y sanar y seguir adelante. Sabe que la desilusión es una escalera a un calabozo de amargura. Y muchos van descendiendo paso a paso para quedarse allá abajo. Y en ese calabozo han puesto las fotografías de cada una de aquellas de las personas que les han desilusionado. Y se la pasan miserablemente en ese calabozo, quizá lanzando dardos a las fotografías de cada uno de ellos. Pero ahí van a estar años y años y años sin poder disfrutar de la victoria de la tumba vacía. Si Cristo vive, ¿por qué estar muerto? Amén. Quizá no haber tenido ese padre que hubiéramos deseado. Quizá haber sido rechazados por el ser que más nos debió haber protegido. Haber perdido a ese ser que tanto amábamos de una manera trágica y no poder asimilar que ya no está con nosotros. Desilusión, ¿por qué? La traición, el abandono. Yo no sé qué sea lo que nos haya causado desilusión. Lo único que sé y te quiero recordar es que tu esperanza no ha muerto. Jesucristo vive. No persistas hablando una y otra vez de la tragedia. No avives la herida, no le eches viento a la llama para que se encienda otra vez. Empieza a vivir, empieza a disfrutar la victoria de Cristo sobre la muerte, si es que has creído en Él. Muchos están ahí, en las arenas movedizas de la autoconmiseración, de la depresión. Y mientras más hablan de su historia triste, más se hunden y se hunden. No revivas tu tragedia, porque la tristeza no te dejará ver que Jesucristo ya está caminando contigo. Esto fue lo que le pasó a estos hombres. No se dieron cuenta que el Señor ya estaba caminando con ellos. Su desilusión era que Él había muerto. Y todas las promesas que había hecho quedaron muertas. Sin embargo, Él está caminando con ellos y no lo podían ver. La tristeza no les dejaba. La desilusión les mataba la fe. Y sus ojos, dice que estaban velados. Velados. No puedes ver a Dios cuando tu corazón está lleno de incredulidad, de desilusión, de desesperanza. La pregunta de Jesús fue: ¿por qué están tristes? Verso 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Acuérdense que todavía no lo pueden reconocer. ¿Usted piensa que Jesús no sabía de dónde venía la tristeza de ellos? Él sabía. No solo porque era Dios, sino porque los había escuchado hablar de aquel hombre que había prometido que iba a redimir a Israel, pero ahora estaba muerto y ya pasaron 3 días y todavía está muerto, dicen. Perdieron la esperanza. El por qué, la pregunta de Jesús no es ¿por qué? Quiero que me digan cuál es la razón. No, es como una forma de reprensión y preguntar ¿por qué? ¿Por qué están tristes si no tienen un motivo para estarlo? Es lo que Jesús quiso darles a entender. ¿Por qué están tristes? Casi como diciéndoles, estoy aquí con ustedes y no me pueden ver por su incredulidad. A veces estamos tristes y sumergidos en el mismo pozo de desilusión por falta de fe en las promesas y en la palabra de Dios. Vea qué importante es venir y aprender cada vez las promesas de Dios, la palabra de Dios, para tener esperanza para nuestra vida, hermano. Falta de fe nos hace vivir en desesperanza. Ellos no tenían razón para seguir desilusionados, pero seguían por decisión propia. ¿Por qué Jesús no se reveló de inmediato en ese momento? ¿Por qué permitió que siguieran caminando con su sufrimiento, con su dolor? Y ahí va Él caminando y escuchándolos. Yo pienso que el Señor les quiso dar una buena lección para que ellos en otra ocasión lo escucharan bien y confiaran en lo que Él les dijera. Le voy a dar un ejemplo porque hice lo mismo con mi hijo. Mira, aquí está. Qué bueno que estás aquí, mi hijo. No tuvieron clase. Voy a hablar de ti, papito. Lo siento mucho, pero... En la casa nos arreglamos luego. Caminábamos por un centro comercial en Los Cabos. Y este muchacho que está aquí de 9 años, Nehemías, le gusta mucho ver todas las cositas que ponen en los puestecitos así. Artesanías y chocolates y luchadores de todos colores. Y bueno, él está siempre mirando y a ver qué le va a sacar a su papá para comprar algo, ¿verdad? Y entonces en 2, 3 ocasiones notamos que él se quedaba, caminábamos y él se quedaba. Natán siempre me agarra la mano, él inmediatamente me agarra la mano. Pero el otro está mirando y se olvida que sus padres están ahí. Yo lo agarré y le dije, mi hijo, estamos en un lugar que ni nosotros conocemos, no sabemos este lugar. Si tú te pierdes aquí, vamos a batallar para encontrarte porque no conocemos. Por favor, no te separes de mí. Obedéceme, no te alejes de nosotros. Mantén la mirada en tu mamá y en mí. Ya se imaginarán lo que hizo. Lo contrario. Entonces quise darle la lección. Estábamos en una tienda. Yo lo podía ver desde la puerta de vidrio, pero él no me podía ver a mí. Mi esposa dijo, mira, ¿hasta dónde anda Nehemías? Allá bien lejos. Déjalo. Déjalo, va a aprender la lección. Y él estaba como si nada, mirando y tocando, y de pronto usted que es mamá, ya me imagino cómo se sentiría. Mi esposa dijo, déjame ir. Pero déjame ir, mira su cara. Sí, es lo que quiero ver. Pero está desesperado. Sí, es lo que quiero que sienta. Porque eso lo va a proteger la próxima vez. No está perdido, lo estamos observando, no te preocupes. Ya déjame ir. Espera un momentito más. Y él estaba así. Mira. Y empezó, y ya cuando lo vi llorar, entonces vamos. Y llegamos los tres, y Natán estaba risa y risa por atrás de nosotros. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me abandonaron aquí? No, no te dejamos ni te abandonamos. Todo el tiempo estuvimos contigo. Pero tú te olvidaste de lo que yo te había dicho y no lo creíste, ¿verdad? Creo que Jesús quería darles la misma lección a sus discípulos. No los he dejado, no los he abandonado. Yo prometí resucitar y aquí estoy. Son ustedes los que no me creyeron. Pregunto, ¿has creído verdaderamente en Dios? Porque cuando venga tu angustia y tu aflicción, es posible que no recuerdes que Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te abandonaré. Hermano, ¿quieres evitar caer en la desilusión y en la desesperanza? No tengas expectativas fuera de la voluntad de Dios. Vaya ahora a leer el verso 21 al 26 conmigo. Expectativas fuera de la voluntad de Dios van a crear expectativas, van a crear desilusión. Dice verso 21 al 26. Pero nosotros, dice, esperábamos, expectativas, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Mire lo que están contándole a Jesús. La tristeza no te deja ver que Él camina contigo, pero cuando tus expectativas son demasiado altas y fuera de lo correcto, de lo que Dios ha establecido, entonces tú mismo te vas a desilusionar. Vea la portada de ese libro. Ojalá que muchos no lo conozcan, pero si usted lo ha leído, usted tiene bastantes motivos para que un día se vaya a desilusionar de Dios. Porque tu mejor vida ahora es un cliché que están usando muchos predicadores para decirte que tu vida mejor es aquí en la tierra. Olvídate del cielo, olvídate de las promesas eternas, olvídate de lo que Dios ha dicho. Aquí y ahora es tu mejor vida, el oro está aquí. Dijo uno de ellos, ¿para qué quiero el oro en la Nueva Jerusalén? Yo lo quiero aquí y ahora. Saque su cartera y empiece a ponerlo aquí. Yo no le voy a decir eso, no se preocupe. Mantenga su cartera ahí. Pero estos que se dicen predicadores, en realidad son mercaderes que han distorsionado el mensaje verdadero. Este tipo de mensaje crean expectativas falsas. En un Dios falso creado al gusto del cliente. Un rey Midas o un Dios que te da fórmulas para la felicidad aquí en la tierra y no te pide nada. Nomás saca tu cartera al final. Eso es fácil. Ni siquiera te pide que abandones tu pecado porque eso te puede ofender. Y si te ofendes, a lo mejor ya no pones el billete. Basura. Yo quiero decirte, no tengas expectativas humanistas de Dios. Ellos dicen en el versículo 21, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Sabe que la palabra redimir significa liberar o rescatar? Ya hemos entendido que Cristo nos vino a redimir, pero espiritualmente del pecado y de la muerte nos ha liberado. Pero ellos no lo pensaban así, pensaban que Cristo los iba a liberar de la opresión de los romanos. Entonces las expectativas de ellos eran muy humanistas, muy terrenales, pero Dios tenía algo más grande para ellos. Él los iba a liberar eternamente de la maldición del pecado y de la muerte. Mire cómo nuestras expectativas están fuera y muy lejos de Dios. Se cuenta de aquel hombre que fue a una tienda de mascotas a comprar un perico porque quería que le alegrara las mañanas cantándole. Y encontró un perico muy cantador. Le encantaba cantar al perico. Y el hombre estaba contento los primeros días porque se levantaba y el perico cantaba y él cantaba con el perico y chiflaba. Hasta que se dio cuenta que el perico nomás tenía una pata. Ya ve que a veces se paran así en una patita, pues él se le hacía normal. Pero un día lo agarró y dijo, ay, este nomás tiene una pata. Me estafaron, me engañaron. Fue con la jaula y con el perico. Oiga, señor, ¿por qué me vendió un perico cojo? Yo vine a comprar un perico entero. El dueño de la tienda le dijo, bueno, ¿qué quiere usted? Usted le dijo que quería un perico cantador y este es el más cantador. Usted no dijo que quería un perico bailador. Vea cómo nuestras expectativas están tan lejos de la voluntad de Dios. A veces Dios mismo se enoja, hermanos. Le llegamos hasta acá al Señor. Mire, Jesús se enojó con ellos y todavía no se les había revelado. ¿Qué les dijo? El verso 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les volvió a recordar el plan de Dios. Si usted no conoce el plan de Dios, usted va a vivir desilusionado. Sus expectativas van a estar muy fuera de la voluntad de Dios. Y Dios no las puede cumplir porque Él no hace caprichos. Conozca el plan completo de Dios para su vida y usted va a orar correctamente. Y no se va a desilusionar. ¿Por qué están tristes? Les había dicho. No tenían razón. Mire, ellos mismos dicen, después vinieron unas mujeres y nos dijeron que Él había resucitado. Y luego fue uno de nuestros compañeros y comprobó que sí era cierto. Entonces, ¿por qué están tristes? Es lo que el Señor les quiso decir, insensatos, qué poco sensibles. No le estoy diciendo a usted, estoy hablando de ellos. Pero el Señor nos diría insensatos si a pesar de saber todo lo que Él dice, no lo creemos. Si no lo creemos, sufrimos porque queremos. Y ahí sí el Señor va a decir, sufres porque quieres. Tardos de corazón para creer. Termino, unos pasos prácticos para enfrentar la desilusión. Lea verso 28 al 35, última parte. Dice, entonces llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mire, hizo, o sea, él simuló como que se iba. Así somos a veces los latinos, ¿no? Voy a pretender que ya me voy para que me rueguen que me quede y me ofrezcan un cafecito. Ya me voy con permiso. No, ¿cómo se va si apenas vamos a traer el pan? Véngase. Mire el Señor, los judíos son muy similares a nosotros. Hizo como que iba más lejos y entonces le dijeron, ¿dónde vas? Quédate con nosotros. Y entonces le ofrecieron el cafecito, el pan y eso sucedió. Dice, llegaron a la aldea, él hizo como que iba más lejos, mas ellos... Dice, le obligaron. Usted conoce gente, mi esposa es así, a veces obliga a la gente a comer. No, siéntate, come, ya te voy a servir. No, no se vaya, espérese. Pero ¿cómo? Se acaba de llegar. Latinos. Dice que le obligaron a quedarse. Dice, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. No le tuvieron que rogar mucho. ¿Sabe qué? Jesús quiere quedarse contigo. Él quiere estar con nosotros. A veces somos nosotros los que no queremos estar con Él. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Y quisiera ver los ojos de estos dos muchachos casi saliéndose. Señor, pero al momento de exclamar, de ver a Jesús ahí, Él desapareció. Les dio una probadita de su poder y de su gloria, de la gloria de la resurrección. Todavía el Señor nos tiene misericordia a pesar de nuestra falta de fe. Todavía Él nos va a dar pruebas de que Él dijo la verdad. Entonces, algo práctico para vencer la desilusión, invítale a Jesús a quedarse contigo cada día. Y ten comunión con Él. Cuando te sientas desilusionado como estaban estos dos, invítalo a quedarse contigo y empieza a tener comunión con Él. Usted dirá, bueno, no se aplica porque ellos ni sabían que era Jesús. Le voy a decir que hay algo que Dios hace que aunque no lo miremos, Él produce un deseo en nosotros. La Biblia dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ellos mismos relatan en el verso 32, dice, después de que se desapareció de su vista, decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, no ardía nuestro corazón? ¿No sentías algo que te palpitaba adentro? Le decía el uno al otro, sí, pues era el Espíritu de Dios que estaba produciendo en ellos el deseo de seguir hablando con este hombre que tenía algo especial que ellos no sabían qué, pero inmediatamente cuando partió el pan y les dio, ellos supieron que era Jesús. Tú vas a reconocer a Jesús cuando decides tener comunión con Él. Vas a reconocerlo cuando lo invitas a sentarte en tu mesa. Tus ojos van a ser abiertos. Tu tristeza va a desaparecer. Al instante tu desánimo se va a esfumar, hermano. La herida se va a cerrar. La esperanza volverá a brillar cuando decidas sentarte con Jesús, a tener comunión con Él, a convivir con Él. Si has perdido la esperanza, si has sido desilusionado, invítale a Cristo una vez más a tu casa. Él sigue tocando las puertas de tu corazón. Deja que su palabra te hable una vez más y vas a sentir ese fuego en tu corazón, el cual sentían estos hombres. Tus ojos van a ser abiertos y vas a reconocer que Él está muy cerca de ti. Y después que lo reconozcas, haz lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Dice que inmediatamente corrieron. Dice verso 36, mientras ellos aún hablaban. Perdón, dice el verso 34, que corrieron. Verso 33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Eso es lo que tú y yo debemos hacer cuando reconocemos al Cristo resucitado. ¿Qué hicieron ellos? Corrieron a decirle a los demás. ¿Qué debes hacer tú? Debes correr allá afuera y decirle al que no tiene esperanza, al que está desilusionado, al que está amargado, al que está triste, al que está oprimido, dile que Cristo ha resucitado, que su esperanza no ha muerto porque Él vive. Amén. Póngase de pie esta mañana, hermano. Amigo que nos visita, quiero hacer un doble llamado esta mañana. Hoy estamos celebrando, sí, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y eso quiere decir que usted no puede vivir más sin esperanza. Si usted sale de este lugar sin esperanza y desilusionado, sencillamente fue su decisión y no la de Dios. Todo lo que Dios dijo es verdad. Sus promesas son verdad. Su palabra es verdad. Si usted ha sido desilusionado y ha perdido la esperanza, y usted dice, por eso ya no vuelvo a creer en nadie, ya no vuelvo a creer en las mujeres, ya no vuelvo a creer en los hombres, ya no vuelvo a ayudar a nadie, ya no vuelvo a hacer favores a nadie, yo no sé cuál sea tú, ya no vuelvo. Pero esa es la señal de la desilusión. Una vez más quiero decirte, tu esperanza no ha muerto, está viva. Y puedes volver porque Él volvió de la muerte. Si hay alguien aquí que todavía no tiene y no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, usted es vulnerable a la desilusión y a la desesperanza, porque usted no tiene el poder y la fuerza para enfrentarla. Esta mañana el llamado es para ti primeramente, que ya conoces a Jesús. Si alguien te ha desilusionado y todavía estás recordando, cierra tus ojos en este momento. El Señor quiere tener comunión contigo esta mañana. Él quiere que lo invites una vez más a tu casa, hermano. Él quiere volver a sentarse a tu mesa y disfrutar esa comunión contigo, comer del mismo pan y que le hables, que le digas de tu dolor a Él, a nadie más. Ya no le cuentes a nadie de tu herida. Cuéntale a Él, porque Él es el que la va a sanar. Solamente Él, hermano. Tu esperanza no ha muerto, Él está vivo. Habrá alguien que esta mañana tiene el valor para decir, yo quiero pedirle a Jesús que venga a tener comunión conmigo. Ya le conozco, pero siento como que está muerto, como que se ha ido. Levanta tu mano valientemente. Amén, gracias, gracias, gracias. Segundo llamado, mantenga su mano arriba. Si usted nunca ha tomado una decisión para recibir a Cristo como Señor y Salvador, usted necesita pedirle perdón a Dios por sus pecados. Usted necesita hoy reconocer que usted ha vivido alejado de Dios por su pecado. Que si usted sufre y usted ha vivido en desesperanza, es porque usted todavía no ha conocido al resucitado. Él está aquí y Él quiere sanar tu alma y tu vida y tu corazón. Él quiere vivir dentro de ti. Si no le has conocido, levanta tu mano valientemente. Amén, gracias. Él quiere darte perdón y salvación hoy. Tú le vas a pedir perdón y le vas a pedir que entre a vivir dentro de ti. Así con tu mano levantada. Primeramente, iglesia, dígale, Señor, te pido perdón por no confiar en ti. Ayúdame a tener una comunión más íntima contigo, a buscarte más. Ayúdame a sentarme a tu mesa y a tener comunión contigo en medio de mi dolor, en medio de mi desilusión, de mi desesperanza. Señor, quiero confiar en ti. Voy a hacer un llamado para todos los que levantaron su mano. Venga acá al frente. Venga acá al frente mientras los hermanos empiezan a ministrar. Porque el Señor quiere sanar corazones, heridas de desilusión, de desesperanza. No tenga miedo, salga. Ya no tenemos esas butacas incómodas que nos permitían, que nos impedían salir y venir a hacer un acto de consagración. Imagínese que este es el altar de Dios en el Antiguo Testamento. El Señor está aquí y Él quiere que consagres tu vida a Él. Venga, si usted por primera vez quiere aceptar a Jesús, venga aquí al frente, no tenga miedo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El resto, dirija sus manos hacia todas estas personas, por favor, y empiece a orar que el Espíritu de Dios haga una obra perfecta y completa. Hay alguien más que levantó su mano y que por primera vez quiere aceptar a Jesús, venga aquí al frente. Venga, humíllese delante del Señor y Él lo va a levantar. ¿Por qué no levantan sus manos conmigo, hermanos? Sea cual sea su situación, usted ya conoce al Señor y le quiere pedir un acto de consagración, hágalo en este momento. Usted no lo ha conocido como Salvador y Señor, dígale conmigo: en este momento yo te pido perdón por todos mis pecados, dígale. Yo te reconozco hoy como el Señor y Salvador de mi vida. Porque tú vives, yo quiero vivir. Si tú has resucitado, yo quiero tener esa vida eterna, digas. Reconozco que tú eres el Señor y que Dios te levantó de los muertos al tercer día. Te recibo hoy, dígale, como mi Señor y mi Salvador. Amén. Dele un aplauso al Señor por varias personas que han hecho esta decisión. Aleluya. Vamos a orar con el resto. Iglesia, Señor, dígale, ven. Quiero volver a sentir ese fuego en mi corazón, como los discípulos de Emaús, mientras les hablabas tu palabra, sentían ese fuego en sus corazones. Dígale, hazme sentir ese fuego en mi corazón, que tu palabra pueda sanar toda herida en mi vida, que yo pueda perdonar finalmente, que yo pueda sanar de toda desilusión, no importa contra quién haya sido esta mañana. Dígale, yo quiero ser libre de toda desilusión y desesperanza. Perdóname, Señor, ven a tener comunión conmigo una vez más y ayúdame a buscarte como nunca, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Denle otro aplauso al Señor. Pasen a su lugar y vamos a seguir ministrando. Cantemos todos juntos, yo me rindo a Él.
A Cristo, yo me entrego.